en perspectiva. Emiliano Cotelo.
Hace casi un año, en agosto de 2024, se estrenó el documental Hay una puerta ahí, una producción uruguaya muy removedora que promueve la reflexión sobre la vida y el proceso de morir. Ustedes saben, la película narra la relación entre Fernando Sureda, ex gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que había sido diagnosticado con ELA y reclamaba la legalización de la eutanasia, y el médico español Enrique Benito, un referente mundial en cuidados paliativos. Entre 2019 y 2020, a lo largo de 9 meses de intercambio a distancia, a través de WhatsApp, correos electrónicos y videollamadas, ambos construyeron una amistad muy cálida y discutieron en profundidad sobre cómo sobrellevar una enfermedad terminal, sobre el papel de los seres queridos, el peso de las ideas y las creencias, la vida y la aceptación del dolor y la muerte. De eso habla esta película, que comenzó a exhibirse en las salas de Montevideo en un momento muy particular que llevó a que conversáramos aquí en Perspectiva con Inés, la viuda de Sureda, y con su hijo Salvador. También estuvo en aquel reportaje Juan Ponce de León, uno de los directores de Hay una puerta ahí. Hoy les propongo prolongar aquella charla, actualizar aquella charla, y para eso estamos con el doctor Enrique Benito, que acaba de llegar a Montevideo, entre otras cosas, para participar en funciones especiales del film Conversando con el Público. Además tiene previsto dar conferencias y talleres y presentar su libro, su primer libro. Enrique, bienvenido, un gusto reencontrarlo.
Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Me encuentro como en casa, es un país que ya sabes me gusta, y esta vez he venido también invitado por la familia Sureda y los Ponce de León para disfrutar unos días y volver a compartir la película, porque cuando vine la última vez todavía no estaba terminada. En realidad,
noviembre de 2022, aquel fue el momento del primer reportaje.
Exacto.
Usted estaba acá para intervenir en el final del rodaje.
Exacto, sí. Después de esto se cerró, se acabó la película, la llevamos al Festival de Málaga, la compró una distribuidora muy importante en España, estuvo en el Festival de San Sebastián, en el Festival de La Habana, y luego se estrenó aquí el año pasado. Pero en España ya lleva tiempo también, está en muchas plataformas, y está teniendo un recorrido muy interesante desde el punto de vista, sobre todo en el entorno sanitario y de paliativos, porque quizás es una película que da mucho de sí para poder reflexionar sobre temas importantes, ¿sí?
Por ahí quiero empezar, por la película, y quizás primero en el plano personal, suyo.
Sí.
Usted ha grabado cantidad de videos que están disponibles en internet, pero ¿qué le dejó esta otra experiencia, la de ser uno de los dos protagonistas, sí, de una película que cuenta una historia real de lo que usted llama morimiento?
En realidad, la frescura, la autenticidad, la veracidad, la que se percibe en la película, surge precisamente de que no había intención de hacer una película. En principio, nosotros no nos planteamos nunca eso. Al principio era una relación de un paciente que pide ayuda y un médico que conoce o intuye que puede acercarse a ayudarle a hacer un proceso que tiene que hacer él, por supuesto. Entonces ahí se establece un vínculo y de a poco vamos hablando, y un día yo digo, Fernando, esto, ¿me das permiso para guardar esas grabaciones? Porque yo doy cursos, conferencias, clases, y podríamos hacer algún material pedagógico. Entonces el que se vino arriba, como era él, dijo, no, vamos a hacer una serie de Netflix, y además hablaré con Martín Scorsese, que la dirija a él. Y de ahí empezamos a hacer bromear, de vez en cuando decía, Fernando, ¿tú crees que esto quedará bien en el cine? Entonces jugábamos con ese, pero en realidad nunca habíamos imaginado que pudiera pasar esto.
La idea, ¿no?, inicial, sí, de su parte era grabar, pero grabar a los efectos de sus
actividades docentes,
sus cursos.
Sí,
¿no?
Sí.
Terminó esto, quizás por la iniciativa y el empuje del propio Sureda, terminó en una película. No con Martin Scorsese al frente, pero con La Mueca Films y con Facundo y Juan Ponce de León. A ellos eligió él mismo, ¿no?
Él mismo. Me dijo, cuando termine esto, por favor ponte en contacto con ellos y mándales el material, porque además incluso, según la familia, eligió la música que pusimos al final, Fernando. O sea, él tenía ilusión en que se hiciera eso, ¿no? Y bueno, cuando acabábamos, él se fue muy bien, muy tranquilo, y a cabo de un tiempo, después de acuerdo con la familia, me puse en contacto con Facundo Ponce de León y le mandé un mail diciendo, bueno, yo no te conozco de nada, pero tengo un mensaje de más allá para ti. Quiero que veas esto y veas qué se puede hacer, ¿no? Y aquí empezó la historia.
Pero entonces, ¿cómo asimiló usted individualmente esta otra manera de promocionar, promover la discusión de estos asuntos?
Yo me veía sorprendido. A ver, yo soy muy... Yo soy un niño, en realidad, ¿no? El libro se llama El niño que se enfadó con la muerte. Yo he hecho un proceso humano en el que me he convertido, como dice Nietzsche, hay tres etapas en el desarrollo espiritual de un ser humano, ¿no? Al principio eres un camello que va cargado, ¿no?, por el desierto. Y al final te conviertes en un león. Pero la última etapa del desarrollo es ser un niño. Ser un niño significa poder tener la frescura de la ilusión. Entonces, la gratuidad, la humildad, la sencillez y la sorpresa, ¿no? Entonces, la vida me sorprende constantemente, porque yo no pensé que iba a pasar eso. Cuando le mandé eso, dije, no, hay que hacer una película. Y bien, ¿y qué pasa? Bueno, que necesitamos plata. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo apareció la plata para hacer la película? ¿Cómo se fue llevando? O sea, todo es un itinerario mágico. Desde la perspectiva de un niño, es una magia que se ha ido construyendo. Entonces, yo... En realidad, como terapeuta, entiendo lo que me estás preguntando. Yo a Fernando tengo mucha gratitud, porque primero me pareció una persona generosa, auténtica y valiente. Uh-huh. Y en eso nos sentíamos muy cercanos. Los dos teníamos la misma edad. Uh-huh. Él se llamaba Sureda, que significa que sus antecedentes eran de Mallorca, donde uh-huh. yo vivo. Y al mismo tiempo, los dos habíamos vivido en países donde había habido una dictadura. En nuestra juventud habíamos luchado por la democracia. Éramos gente que teníamos en común unos valores. Y luego había algunas diferencias intelectuales, pero lo interesante, lo que se muestra en la película, es que el amor es más fuerte que las ideas. O sea, la amistad está por encima de las opiniones. No importa que tú pienses esto o lo otro, porque al final yo estoy contigo y no estoy por todo lo que tú pienses, sino porque tú y yo estamos ahí juntos en un proceso que llega un momento en la película y se ve muy duro para mí. Ahí aprendí muchísimo. Y es, me doy cuenta de que él tiene razón. Si yo en su lugar haría lo mismo.
Porque, recordemos, él empieza estos intercambios con usted desafiándolo, ¿no?
Sí, sí.
Desafiándolo. Él decía, yo estoy pronto para morir.
Sí, sí.
Y los de yo creo en la eutanasia, en Uruguay no hay ley. Y sabía que empezaba a dialogar, a discutir con alguien que tenía otra postura, que era un firme defensor de los cuidados paliativos, ¿no?
Sí, lo cual no está en contra de la eutanasia.
Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de eso.
Pero ahí él era muy bravo, porque me dijo, yo soy el enfermo mejor preparado del mundo para morir. El problema lo tienen ustedes, los de paliativos, que no saben qué hacer conmigo. ¿Por qué? Porque yo me adelanté. Ahí se lo dejo, Eminencia. Y lo que no se ve en la película, pero que a continuación dice, es, doctor, quiero decirle que tiene usted un gran parecido con mi abuelo, que vino de Mallorca, del que tengo un recuerdo gigantesco. Es decir, le reto, pero me gustaría que supiera que usted... O sea, ahí me
lanzó... Tiró un cabo, ¿no?
Tiró un cabo. Entonces, yo a mí me enamoré desde el primer momento. Pensé, es un hombre que necesita ayuda y yo me siento comprometido a estar con él, ¿no? Y en ese momento que cuentan, con el que íbamos a contar, es cuando, después de meses de trabajar, él se hunde de nuevo, yo siento que no puedo tomar un vuelo a Uruguay porque está el COVID ahí, no puedo viajar.
Sí, sí, una parte de ese intercambio fue en plena pandemia, ¿no?
Exacto. Bueno, todo el tiempo era durante la pandemia. Yo vine a cabo de cuando se acabó, en pasado. Entonces, en ese momento, mi máxima vulnerabilidad, es decir, yo me siento fatal porque... Como terapeuta he fracasado, no sé qué más hacer. Lo único que hago es decirle la verdad. Me apodero de la verdad y digo, no sé más, me siento impotente. Ahora mismo tomaría un vuelo y vendría a estar contigo. Y me pongo a llorar. Entonces él, en ese momento, dice, somos dos impotentes. Pero no me voy a morir hasta que vengas a Uruguay. O sea, él me saca. O sea, juntos salimos del pozo. Y eso es, ahí descubro, como mi máxima fortaleza está justo después de mi máxima vulnerabilidad. En realidad, la vulnerabilidad es el último velo que me acerca a la trascendencia. Y eso me lo enseña Fernando. Y lo vivimos juntos.
Este es todo un tema que capaz que también aparece más tarde en esta entrevista. El aprendizaje del médico, ¿no?
Claro.
Lo que un médico de cuidados paliativos aprende, elabora, comprende y cambia a partir de la experiencia que está viviendo con el otro, ¿no?
Emiliano, te diría una cosa. Y en la Facultad de Medicina te enseñan dosis, síntomas, fármacos, pero no te enseñan cómo es la vida. La vida lo aprendes viviendo las experiencias con los maestros, que son los enfermos. Uh-huh. En realidad, en el libro cuento muchas historias de esta, precisamente demuestro lo que me han enseñado la gente en los momentos de máxima autenticidad. Porque en estos momentos se acaban las tonterías. La gente es muy real, muy auténtica. Entonces ves lo que es importante para las personas. Y eso es una escuela de vida preciosa. Uh-huh. Entonces, estar ahí y aprender de eso es lo que te permite después hablar con una cierta seguridad y confianza de que cuando yo digo la muerte no existe, o morir no duele. Todas esas cosas que hoy, un poco provocativamente, para que la gente piense en eso y se dé cuenta, me lo han enseñado los pacientes. Y con Fernando ha sido uno de los mejores maestros que he tenido, precisamente porque hicimos un viaje juntos que nos ha cambiado a los dos.
Los cambió a los dos. Él, en particular, cambió sobre el final, poco antes de morir, dijo y grabó: quiero que sepan que yo me voy en paz. Me he reconciliado con mi historia. He aprendido tanto de ustedes, los de paliativos, que no debo nada a nadie, nadie me debe nada. Cuando tenga que irme, me iré tranquilo. Muy, pero muy fuerte esto, ¿no?
Y personalmente, en otra grabación, no sé si aparece en la película, no lo recuerdo, Fernando, ¿tú crees que los de paliativos te hemos ayudado de alguna manera? Dice: ustedes han conseguido que un ateo militante se convierta en un agnóstico esperanzado. No pidan más de mí. Pero esa es una afirmación también. Y luego, finalmente, el título de la película, hay una puerta ahí, es, según la esposa y los hijos, la frase que decía en mitad de su agonía, cuando en mitad del cuadro confusional, empezó a mirar hacia el techo y decir: hay una puerta ahí. Y es una simbología de decir que seguramente las cosas están bastante bien organizadas. Yo lo sé de saberlo, de haberlo saboreado muchas veces, que la muerte no es más que un traspaso, es pasar una puerta, efectivamente.
Tengo que volver sobre estas afirmaciones suyas dentro de unos minutos, pero como comencé hablando con usted y preguntándole por la película, quiero terminar esa parte. ¿Qué sabe sobre las repercusiones que ha provocado la película en otros? Recién le consultaba a usted individualmente, sí, sí, por lo que le provocó a usted. Sí. Pero ¿cómo ha tenido, qué tipo de ecos ha tenido? ¿Cómo ha incidido en los espectadores, por ejemplo?
Yo diría de forma impresionante. O sea, que cuando tú ves la película, si tienes el valor de pasar por encima de tu... A ver, una película de dos viejos, Zoom, la muerte, la ELA, eutanasia, menudo rollo, eso no voy a verlo, ¿no? Si eres capaz, o que alguien te seduce para que vayas a verla, cuando has ido, te das cuenta que es una película que te hace bien. No tiene que ver con muerte, con eutanasia, con sufrimiento. Tiene que ver con la vida, con la amistad, con el amor, con un proceso que te transforma y te hace un viaje, porque además la gente se ríe, la gente se emociona, la gente, o sea, es impresionante. Y además es curioso porque en diferentes públicos, en diferentes ciudades, se comportan diferentes, se ríen en diferentes momentos. Hay un momento donde el mundo siempre se ríe y es cuando él se calienta y se enfada con, yo me caliento y él se enfada y me dice: No te calientes, gallego, que eres un gallego pelotudo. Entonces me empieza a insultar y no sé cuándo. Te quiero ver feliz, no tienes derecho a enfadarte. Y hay momentos...
Aclaremos, sí. El doctor Benito no es gallego. No.
Bueno, en España todos los españoles, ustedes nos llaman gallegos.
Para los uruguayos todos los españoles son gallegos.
Pero es muy viva, la película es muy intensa y sobre todo lo que hace es produce un cambio. Y lo que hablábamos anoche con Facundo es que, curiosamente, mucha gente vuelve a verla con otra persona. Quiero que mi madre la vea, quiero que la vea.
Entonces, eso nos lo han contado oyentes aquí en la radio a propósito de cómo ellos se enfrentaron a la película y cómo después salieron a verla de nuevo y a quién invitaron y por qué, ¿no?
Y luego cuando la ves un par de veces ves que hay más matices, más profundidad, más aspectos, porque es intensa, es densa. En realidad, también quiero decir que los Ponce de León hicieron algo muy... A mí al principio no lo entendía, y es acabar con unas fotos de la fiesta, de la celebración que hicimos, la familia, los amigos, los médicos al final, ¿no? Y una música. Pero digo, por Dios, si esta fiesta fue una maravilla, hay 12 minutos, hay un plus. Pero Pero claro, la gente tiene que salir del cine con la reflexión sobre lo que ha vivido, no tanto con el subidón de la euforia de ver el final, ¿no?
Sí. Eso fue lo que se grabó justamente en noviembre Exacto. de 2022, sí. cuando usted estuvo acá. O sea, ya había fallecido su vida, sí, obviamente. Sí. Fue un gran encuentro con la familia, ¿no?
Y los amigos, los cuidadores, y los nietos, y todo el mundo participa, y acabamos bailando la música que él nos había sugerido, sí, sí.
La música que él había sugerido.
Exacto, sí.
Y eso capaz que a muchos los sorprende o los desconcierta, ¿no?
El cierre es hermoso, lo que pasa que hay que verlo después de ver la película, uh-huh. ese cierre. Este es un bonus que hay en YouTube, que seguramente les van a pasar los de muecas a los que quieran verlo.
O sea, en la película hay una parte de ese encuentro.
Sí, pero se insinúa muy veladamente, con unas fotografías casi, o sea, para que no transmitir la emotividad de la fiesta, porque saldrías del cine con una especie de euforia, decir, qué maravilla, ¿no?
Entonces se opta por las fotos.
Se opta por las fotos porque lo importante, creo que es todo lo que has vivido en el debate, en la reflexión, en la discusión, en el encuentro entre nosotros dos, en el proceso. Porque yo al principio digo, mira, esto es como un parto. Necesitaremos 9 meses para que tú te des cuenta. Uh-huh. Y fueron 9 meses, sí.
Incluso hay un contraste en la calidad de las imágenes, porque todo el intercambio entre ustedes dos, las conversaciones por Zoom, todo eso tiene la imagen
miserable,
empobrecida, entre comillas, de esa plataforma de intercambio, ¿no? No es Full HD, no es 4K, ¿no? Es bueno, lo importante es lo que ustedes están hablando,
es que se sostiene,
y cómo están hablando.
Se sostiene a pesar de esto.
Pero el final, rodado especialmente acá, eso sí, eso luce espectacularmente, ¿no?
Claro.
En ese jardín, con la iluminación, una noche de verano, etcétera, ¿no? Hay también un contraste muy interesante en ese sentido.
Sí, sí. Pero ya te digo, lo interesante es que a pesar de la mala calidad de las imágenes del Zoom, se sostiene.
O sea, mala calidad, entre comillas,
bueno,
¿no?
te olvidas de que es un Zoom. Porque te atrapa la conversación.
Entonces, para completar lo que yo le consultaba, la película, en España en particular, ¿cómo funciona?
Está siendo utilizada, mira, hay una fundación que promueve los cuidados paliativos en España. Nosotros todavía no tenemos nada de paliativos allí. Ustedes parece que tienen una, pero no sé si tienen presupuesto para desarrollarla.
Gran pregunta.
Pero esa plataforma se está planteando promover los cuidados paliativos y está empleando la película, porque esa fundación financió parcialmente la película y se quedó con los derechos de usarla fuera del contexto comercial. Uh-huh. Entonces, en hospitales, en residencias, en escuelas, en barrios, o sea, están pasando la película como forma de promover, enseñar qué son los cuidados paliativos en España, y es una plataforma bastante potente, se está pasando. Y después en los hospitales, en los centros en las facultades de medicina, en los centros de bioética, en muchos lugares se está utilizando también. Aparte que está en Filmin, a Contra Plus, a Movistar, o sea, hay una serie de plataformas donde está colgada, la puedes ver, pero sí, está teniendo bastante. Quería haber traído cifras, pero las plataformas son muy no dan datos, no he podido conseguir las cifras, pero está siendo muy muy reconocida, sí, y mucha gratitud, que llegan muchos correos de gente dando las gracias por lo que han aprendido, lo que han vivido, lo que han visto, sí.
Eso también lo recibimos acá de los oyentes, hoy mismo, ahora, en estos minutos, desde que empezamos o desde que quedó hecho el anuncio de la entrevista. Eso es lo que aparece en varios de los testimonios de quienes nos están escuchando. Pero claro, primero hay que animarse, ¿no? No es para cualquiera la decisión de ir a ver una película como esta, como usted decía hace un rato.
Sí, no es una película para ir a ver con la familia, con las palomitas y la Coca-Cola. Es algo para plantearte de que me gustaría ver cómo pueden afrontar algo de una manera sorprendente, porque le va a sorprender. Tú vas con una idea que es con tu mente, es decir, con miedo, con incertidumbre, con no sé si me gustará, es que esto no tal, y te cambia la mirada. Eso es lo más interesante. Si te atreves a dar el salto y pasar a verla, vas a ir por segunda vez con alguien que tú quieras para enseñarle algo interesante.
Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Enrique Benito, que se encuentra en Montevideo por primera vez desde el estreno de la película Hay una puerta ahí, de la cual es coprotagonista, junto con Fernando Surea.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
¿Ustedes vieron la película Hay una puerta ahí? ¿Qué sensaciones les provocó? ¿Qué aprendieron de aquellos diálogos entre el uruguayo Fernando Sureda y el médico español Enrique Benito? Más o menos conocemos la historia. Sureda padecía una enfermedad terminal, quería tener una muerte digna. En 2019 lanzó una campaña reclamando una ley de eutanasia, pero poco después conoció al doctor Benito, que a lo largo de 9 meses de charlas por videollamada promovió su reflexión sobre los cuidados paliativos, la vida, el dolor y la despedida final. Casi un año después del estreno, acaba de llegar a Montevideo el doctor Benito, que ha venido, entre otras cosas, a participar en funciones especiales que van a incluir diálogos con el público. Aprovechando su presencia acá, estamos conversando con él esta mañana.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.
Doctor Benito, usted le da a la expresión cuidados paliativos un sentido mucho más amplio y profundo del que quizás se suele manejar, ¿no? ¿Podemos retomar ese concepto?
Sí, bueno, la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud habla de que son la respuesta profesional y organizada para cubrir las necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales de las personas, previniendo el sufrimiento. Claro, es una definición integral, muy bien, pero cuando uno la lee dice, ¿qué es eso de espirituales y qué es eso de sufrimiento? Porque yo, como médico, no he tenido ninguna formación específica sobre eso. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, antes has hablado de eutanasia, luego podemos hablar de eso, es cuando hay un sufrimiento refractario que no se puede aliviar de ninguna forma, la respuesta que ofrecemos en estas sociedades desarrolladas es la posibilidad de eutanasia. Pero yo te diría algo muy interesante, y es, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se explora? ¿Cómo se acompaña? En realidad, si no damos una buena respuesta académica y profesional para saber bien eso, podemos aplicar la eutanasia a mucha gente que seguramente le podía haber resuelto el tema de otra manera, ¿me entiendes? Es decir,
sí, ahí se pone muy interesante.
Los cuidados paliativos, en principio, la gente lo identifica con el control del dolor, de otros síntomas, en el tema de toma de decisiones desde bioética, trabajo en equipo, todo eso está muy bien, pero la columna vertebral, lo que realmente sostiene los cuidados paliativos, es acompañar el proceso de morir como un acto humano, natural y trascendente.
Un acto en el que la familia, los amigos, los afectos juegan un papel importante.
Cada uno, cuando se va, deja un legado a los que quedan. ¿En forma de qué? Si tú ves morir a tu padre en tranquilidad, en paz, siendo que le has cuidado, le has podido acompañar, eso te deja a ti una historia de que puede que esto esté bien. Luego, cuando tu padre sientes que se va, la familia, que en una paz que inunda la habitación, que transforma la experiencia, eso a ti te cambia completamente. Si tu padre se va lleno de tubos y aparatos, en una unidad de intensivos, intentando evitar la muerte, luchando contra ella, tú te vas a quedar bastante tocado, pensando, menuda porquería, porque en el fondo sabes que esto no ha estado muy bien. Él se merecía otra cosa. Entonces, el cierre de una biografía es un momento solemne, es un momento importante. Es un momento donde se escribe la última página del libro de tu vida. ¿Por qué no celebrar eso bien? Entonces, preparar eso bien significa, es verdad que no tiene que tener dolor, porque si hay dolor ahí, no está.
Eso es lo elemental, digamos.
Pero eso es básico, eso es el ABC.
Usted dice, los médicos sabemos hacer eso, ahí no hay un misterio.
No, lo que hay es un sufrimiento. El dolor se va con morfina, con fármacos, fentanil, etcétera. Pero el sufrimiento es existencial, y ahí es la resistencia a aceptar una realidad que no me gusta. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Se tiene que entender y atender y acompañar. Y hay muchos niveles de sufrimiento, hay muchas clases. Nosotros tenemos un curso de 3 meses en España, en la Universidad Ramon Llull, que se llama Entender y Atender el Sufrimiento, que está siendo un éxito, porque no es solamente para paliativistas, porque nadie nos ha enseñado a trabajar eso. Entonces nosotros, lo que sería lo que llamamos acompañamiento espiritual, y quiero que me entiendan, no tiene que ver con religión ni con creencias, tiene que ver con una antropología que asume a la persona como un ser frágil, vulnerable, necesitado, digno, merecedor de respeto y conectado. Porque cuando yo no estoy bien y necesito ayuda, si tú te das cuenta que yo necesito ayuda y te acercas para ayudarme, los dos salimos transformados. Uh-huh. Porque tú estás haciendo algo de valor que da sentido a ti, a tu esfuerzo, y a mí me estás ayudando a salir de ahí. Eso es el acompañamiento humano y espiritual.
Y ese acompañamiento tiene varios actores. Está el enfermo, está el médico o el equipo médico.
El equipo médico, sí.
Y está... Decía yo, la familia, la familia...
Y los amigos.
Los amigos,
sí.
Que, primero, tienen que estar comprendidos en los cuidados paliativos, ¿no?
Claro.
O sea, el equipo médico, el equipo profesional, no se tiene que ocupar solo del enfermo. Tiene que ocuparse de su entorno también. Pero antes que eso, ese entorno, esas personas, tienen que estar dispuestas a... Es lo que usted hace unos minutos mencionaba.
El trabajo consiste, es decir, el actor principal de la película es la persona que está, es el enfermo que necesita control de síntomas, apoyo emocional, etcétera. Pero los actores secundarios que también participan en este son la familia y los amigos. Entonces, el equipo profesional tiene que tomar conciencia de quién es la persona más frágil, más vulnerable, que necesita ayuda en ese entorno. Porque a veces el que se va es el que está mejor preparado. Y lo que hay que hacer es hablar con esta hija que no quiere que su papá se vaya y le está reteniendo. O sea, todo ese trabajo, ese acompañamiento, cambia la experiencia. En la película se ve a Fernando y a mí discutiendo. Pero nosotros estábamos hablando con los hijos. Había una psicóloga catalana que estaba trabajando con Inés cada semana. O sea, había todo un contexto alrededor del entorno porque... Es una despedida y hay uno que se va y otros que tienen que quedar aquí, pero afecta a todo el mundo. Entonces, el acompañamiento es la esencia de los cuidados paliativos. Es verdad que hay que manejar bien el dolor, pero lo fundamental es el acompañamiento, la atención al sufrimiento. Eso es lo que nos caracteriza específicamente. Y que como médicos y enfermeras no hemos estudiado en la universidad porque eso no entra en los libros.
Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo desde el lado profesional. ¿Dónde?
Nosotros en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el año 2004, hace 21 años, nos centramos para entender eso y creamos un grupo que se llama Grupo de Espiritualidad de la SACPAL, la Sociedad Española de Paliativos, para poner eso en el ámbito académico. Tenemos bastantes publicaciones, hay monografías, libros, de cómo explorar, entender y atender el sufrimiento y acompañar ese proceso. Las herramientas... De forma muy rápida, ¿no? Te pones muy sencillo. Las actitudes del profesional que acompaña son hospitalidad, acogida incondicional del otro, sin juicio. Me importas tú, no lo que tú pienses, ni tus actitudes, ni si eres lo que sea, no importa. Te acepto completamente. Presencia, y es que eres lo más importante para mí en este momento. Estoy contigo y voy a estar contigo, pase lo que pase, aunque no pueda resolver lo que te pase, pero no te dejaré solo. Y compasión. La compasión es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. Cuando alguien está sufriendo, a mí me conmueve, me acerco con una actitud de me interesas, quiero tu bien, voy a hacer todo lo que sepa para que estés bien. Estas son las actitudes de acompañamiento que enseñamos, por cierto, en un curso de un año de duración a través de la universidad. En España tenemos formación avanzada. Tenemos 4 ediciones de esta formación que estamos, digamos, generando desde el Foro Iberoamericano de Espiritualidad, que incluye gente de, por ejemplo, aquí la doctora Laura Ramos u otros alumnos tengo aquí en Montevideo, que nos están ayudando a crear esa red de sanitarios que trabajamos con esta mirada.
Sigo preguntando, ¿y las instituciones? ¿Cuándo y cómo aprenden las instituciones de asistencia médica? Planteo porque más allá de que los profesionales, los médicos individualmente comprendan, asuman, se involucren con este concepto amplio y profundo de los cuidados paliativos, es necesario, es imprescindible que los hospitales, que los sanatorios estén en esa sintonía, ¿no?
Las instituciones son el reflejo de una cierta cultura que hemos adquirido juntos, ¿no? Entonces, en este momento los hospitales son instituciones, el sistema de salud en general está diseñado para entender, cuidar y curar enfermedades. Desde un modelo antropológico, desde un modelo de la física del siglo XIX aproximadamente. O sea, somos un cuerpo que de vez en cuando se estropea y hay que arreglarlo. Uh-huh. Esta es una antropología, digamos, decimonónica. Hoy en día, a este nivel del siglo XXI, sabemos que somos una persona que, además de tener un cuerpo que se puede resolver y resolucionar cuando se estropea, tenemos unas emociones, tenemos un mundo espiritual, tenemos unas necesidades específicas, y eso es lo que... Pero eso no va a estar en las instituciones hasta que haya una masa crítica de profesionales que vean, entiendan y transformen esa mirada.
O sea, te dice que el cambio viene de los profesionales.
Yo creo que el cambio viene de los líderes que están estamos, digamos, trabajando para cambiar el paradigma. El paradigma es, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, somos una persona. La muerte no es un proceso que hay que luchar ni hay que medicalizar. Hay que acompañar y cuidar. O sea, ese cambio de mirada es un cambio humanista, es un cambio de ver a la persona de una forma integral, donde no importa de dónde seas. O sea, yo, una de las cosas bonitas de trabajar en el entorno del final de la vida es que ahí todo es verdad, por cierto.
¿Cómo?
Todo es verdad. Nadie saca el carnet del partido. Nadie saca el dinero que ha ganado. Nadie presume de haber tenido mucho poder o mucho prestigio. Ahí nos vemos como somos por dentro. Y eso es una maravilla. Porque somos muy buena gente por dentro. Lo que pasa es que a veces no nos hemos dado cuenta. Yo, en el libro, cuento una historia de que me hicieron cambiar el título porque era un poco provocativo. Quería poner: un hijo de puta es una persona mal informada de sí mismo. Y me dijeron:
¿ese no iba a ser el título?
No, me dijeron: no, pon: una mala persona es alguien que no se conoce bien. Pero esa es la filosofía que nos empuja. Es decir, en el fondo somos buena gente, que no nos hemos conocido hoy, necesitamos saber quiénes somos. Y en los momentos de máxima fragilidad, vulnerabilidad, en las crisis existenciales, emerge lo que somos. Y cuando acompañas, aprendes lo que es una persona por dentro.
Le preguntaba por las instituciones, porque está muy extendido lo que suele sintetizarse como encarnizamiento terapéutico, ¿no? Usted mismo...
Sí.
Pregunta, usted mismo cuestiona, ¿cómo murió tal persona? ¿Murió con la máscara puesta, sin poder hablar y con sed? ¿Murió con la intravenosa puesta? ¿Murió en la cama de un CTI? ¿Son esas las condiciones para una muerte digna?
Yo creo que... una buena muerte es una muerte aceptada y acompañada, no medicalizada ni tratada como si fuera una enfermedad. Tratar la muerte como una enfermedad es una estupidez y es indicador del miedo y la ignorancia de los profesionales que no saben qué hacer en este momento. Porque poner máscara de oxígeno y poner sueros es un indicador de mala praxis. Eso no debería hacerse. Nadie necesita suero ni oxígeno para morir. Necesita intimidad, compañía, un espacio para poder, un buen control de síntomas. Pero los hospitales, yo lo, en plan provocativo, porque ya a mi edad me puedo permitir ser bastante gamberro, ¿no? Un niño... digo, el peor sitio donde no se puede morir es un hospital si no hay cuidados paliativos. Porque te van a intentar curar de la muerte. Y eso es dolorosísimo. Y muy costoso, por cierto. Pero además deja una huella bastante dura para los que quedan. Porque de un todo maneras se dan cuenta de que han participado en algo que no estuvo bien. Entonces, los médicos que hacen eso son unos ignorantes que desconocen que el proceso de morir está bien organizado y no necesita ningún médico para acompañar eso. Necesita la ternura, el afecto, un buen control de síntomas, pero no medicalizar eso como si fuéramos a salvarle. Vamos a evitar eso. No estoy a favor de las unidades de intensivos que salvan la vida de gente joven que tiene un accidente o que tiene un infarto. Eso es maravilloso. Pero cuando hay una persona mayor en un deterioro progresivo que le llevan a urgencias, por favor, por favor.
Yo le iba preguntando cómo aprende el médico, cómo aprenden las instituciones, cómo aprenden las personas, cómo aprenden los pacientes y cómo aprenden quienes están en su entorno. Recuerdo de la entrevista del año 2022 que usted contaba que cuando estuvo como responsable del programa regional de su comunidad en cuidados paliativos, editaron un folleto.
Sí.
Un folleto de unas 20 páginas para enseñar a las familias qué es eso de morir, cómo es la agonía, ese estado que está pasando. Cuéntenos de esa idea.
Bueno, en realidad, lo que nos da poder sobre la realidad, lo que nos permite trabajar en su entorno, es tener conciencia y tener sabiduría. La ignorancia y el miedo nos alejan de la comprensión de la realidad. Entonces, lo que hemos hecho en el entorno de paliativos es ver la muerte como un proceso natural, que está bien organizado, que no duele y que tiene un itinerario muy específico. Entonces, poner luz y poner conciencia sobre eso nos ha permitido hacernos expertos en ese proceso y editar un material que eran recomendaciones para el acompañamiento de las personas en el proceso de morir.
Me pareció
para
los familiares. Notable aquella iniciativa, porque usted decía, a propósito del nacimiento,
¿sí?,
a propósito del embarazo y del parto, hay mucha información.
Sí.
Hay cursos,
sí,
hay talleres, hay videos, hay libros. Todos más o menos sabemos lo que implica el proceso del nacimiento, ¿no? Mm-hmm. No ocurre nada parecido con el proceso de
morimiento,
¿no?
Sí. Sí, pero yo digo, la muerte no existe como tal, existe un proceso, hay un proceso, la vida emerge y se sumerge, entonces al emerger la vida llamamos nacimiento. Cuando se sumerge, desaparece esta persona, o su espíritu, porque queda su cuerpo, ese morimiento está bellamente organizado, igual que un parto, lo que pasa es que no lo sabemos verlo. Cuando tú explicas a la familia lo que está pasando a la persona, cuando, por ejemplo, tiene estertores, claro que tiene estertores, se está ahogando, sí, porque tiene que ahogarse, pero eso funciona de tal manera que la persona, mientras está perdiendo su capacidad, no se da cuenta, no tiene sensación de ahogo, no tiene conciencia de falta de aire. Tiene una mala saturación de oxígeno, y tú puedes ver que tiene el oxígeno por los suelos, pero él no percibe eso. Entonces, si tú no ves lo que pasa, sino lo que ves, tú vas con unas gafas de miedo y de ignorancia y proyectas tu miedo y tu ignorancia y dices, está sufriendo. No, perdona, es que está sufriendo eres tú, que no entiendes nada. Esta persona está en un momento de paz y de serenidad, a lo mejor tiene estertores, a lo mejor... Y eso hay que enseñárselo a la gente para que lo vea bien. Es verdad que hay muchas formas de morir, y hay formas más complejas unas que otras, y para ahí está la expertise de saber cuándo hay que sedar, cuándo tienes que aliviar, o cuándo tienes que simplemente acompañar, o decirle a la familia, por ejemplo, situaciones en las que el enfermo se quiere ir y hay alguien en la familia que se resiste a que se vaya. Estamos ligados, estamos vinculados. El amor no se ve, pero no se ven las ondas de radio. Pero existe. Y entonces, a veces hay que decirle a esta hija, dile a tu papá que le quieres, que se puede ir, que tiene permiso. Por favor, doctor, no puedo decir eso. Digo, él necesita, porque no se puede evitar irse. Pero se está dando cuenta de que tú no le das permiso. Por favor, haz esto.
También es cierto que antes de llegar a ese momento, a ese permiso, es muy conveniente que haya existido un diálogo, ¿no? Días de diálogo, días de cierre, entre comillas, ¿no?
Precisamente los de paliativos lo que promovemos es el hablar honestamente de lo que está pasando, no esconder la verdad y hablar de lo que qué quieres, cómo quieres que sean las cosas, a quién quieres dejar tus cosas, cómo quieres que sea tu funeral. ¿Por qué no hablar de esto? Entonces, la
y
familia,
mucho más. Supongo que hay temas, hay asuntos familiares.
Pero la familia
que no han tenido una buena liquidación, que no han tenido un buen trámite, que quedaron abiertos, ¿no?
Eso es lo que los americanos llaman los unfinished business, o sea, los asuntos pendientes. Si hay asuntos pendientes es más difícil irse. Pero si hay armonía, y hay paz y hay amor, eso es una fiesta. Mm. Es verdad que puedes tener tristeza, de nostalgia, de perder a la persona que quieres, que no la vas a poder abrazar y estar con ella, pero tienes la paz de ver cómo se ha ido bien. Eso es algo muy interesante y es... El aprendizaje que se da en el entorno del acompañamiento no tiene precio. Y es de una sabiduría humana que hay que llevársela puesta. Yo invito a los que nos escuchan, de que si tienen a alguien cercano que se pone en crisis y va a morir, que por favor no huyan, no se escondan. Intenten domesticar su miedo, se acerquen y experimenten lo que está pasando en este momento. Y verán cómo seguramente se van a llevar una gran herencia. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de gente que en mis vídeos me comentan después. Que sí, cuando yo acompañé a mi padre, muchas gracias, usted ha puesto palabras de eso que nos pasó, no sabíamos que esto se podía vivir así. O sea, es una escuela de vida interesantísima porque tiene la sensación de que eso no se acaba.
¿Qué pasó con aquel folleto? ¿Se extendió a otras comunidades en España, a otros países?
Lo estamos empleando en los cursos, en la formación que hacemos nosotros. En la comunidad se extendió y yo tengo un PDF, creo que la Sociedad Uruguaya de Cuidados Paliativos lo debe tener también, pero sería muy bueno porque nosotros, en fin, no tenemos copyright, o sea, lo regalamos a cualquiera, pero que eso es un material bastante útil para que la gente pueda saber qué ocurre ahí y tener una perspectiva lúcida, serena y objetiva de que el proceso está bien organizado, sí.
Mm. Me quedo con curiosidad por leerlo, por conocerlo. Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver si lo publicamos incluso junto
muy
con
bien.
Esta entrevista.
Sí, perfecto.
Cuidados paliativos, sí, ¿Eutanasia no? ¿Cómo es ese dilema? Me gustaría verlo en el final de la entrevista. Y también conocer algo del libro, su primer libro, este que acaba de editarse. Ya volvemos en el final con el doctor Enrique Benito.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Estamos con el doctor Enrique Benito, médico oncólogo originalmente y después reconvertido, transformado en un experto y un promotor de los cuidados paliativos. Es codirector del Universitario de Espiritualidad en Clínica, creador del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bueno, y es uno de los protagonistas, junto con Fernando Sureda, de la película uruguaya Hay una puerta ahí. Doctor Benito, cuando hicimos la entrevista anterior, noviembre de 2022, el Parlamento tenía a consideración dos proyectos de ley, uno sobre cuidados paliativos y el otro sobre regulación de la eutanasia. Este último, yo decía hace un rato, había sido presentado por el diputado Pepas, que a raíz de la campaña de Fernando Sureda en pos de la legalización. Usted, que no rechaza de plano la eutanasia, planteaba en aquel reportaje que lo primero que había que votar era la ley de cuidados paliativos. Y eso fue lo que ocurrió. Se aprobó en agosto de 2023. Casualmente, esta nueva presencia suya acá en Montevideo coincide con un momento culminante de la discusión en el Parlamento del otro proyecto, del proyecto de ley que regula la eutanasia. ¿Qué dice a propósito de este proceso?
En primer lugar, me alegro mucho que se pueda discutir esta semana porque Fernando Sureda sería feliz de ver cómo esta ley se va a aprobar y él estaba muy en favor de esto. Nunca discutimos, yo no tengo una posición en contra, es más, lo que sí que tengo una posición de balancear un poco, equilibrar lo que significa cada una de estas cosas, porque para un ciudadano normal eutanasia puede ser igual a paliativos o parecido. O suena. Miren, voy a dar unas cifras muy concretas. 50 años trabajando como médico, 5 peticiones de eutanasia. 5 peticiones de eutanasia en 50 años. Es verdad que en aquel momento no había tanta posibilidad. No, simplemente decir que de las 5, 4, una de ellas es Fernando Sureda, fueron acompañadas, cuidadas y revertidas. La otra la acompañé yo y apliqué yo la eutanasia a mis 37 años, en un momento en que podía ir a la cárcel, porque en España no estaba permitido en aquel momento. Quiero decir con eso que no tengo una posición moral, ni religiosa, ni fundamentalista al respecto. Pero lo que sí quiero decir es que en este país, que hay unos cuidados paliativos excelentes en Uruguay, quiero decir que son ustedes el país de Latinoamérica con mejor desarrollo de los paliativos. Hay una sociedad uruguaya de cuidados paliativos, hay una ley de cuidados paliativos. Ustedes tienen una cobertura cerca del 70%, que significa que solamente un 30% de los que lo necesitan no tienen atención a paliativos. En España eso es mucho menos, o sea, tienen ustedes un gran desarrollo, les felicito, pero yo les diría una cosa. Hay mucho sufrimiento que no se controla porque la calidad de la atención que se está ofreciendo todavía está muy centrada en los aspectos más básicos de los cuidados paliativos. Tienen un desarrollo amplio de unos cuidados paliativos básicos. Necesitan profundizar en lo que es la comprensión del sufrimiento y el acompañamiento en el proceso de morir. Y eso es algo que les haría mucho bien a todos. No estoy en contra de la eutanasia, me parece que está muy bien, pero para mí empezar con la ley de eutanasia cuando no hay una ley de paliativos. Ustedes tienen una ley, pero una ley de paliativos, yo también en mi comunidad hicimos una ley, pero en aquel momento y en mi comunidad, el 2015, me di cuenta que la ley era una foto barata que se hacían los políticos para salir en la foto diciendo que ya habían resuelto algo. Ese papel es papel mojado. O sea, hay un montón de derechos de los ciudadanos que no están siendo ejecutados. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado. Una ley que no tiene un presupuesto y no tiene una comisión de seguimiento y no tiene una evaluación posterior es papel mojado. Lo siento, pero es así. Y por otra parte, que tenga una ley de eutanasia me parece muy bien, pero eso supone un 5 por mil de de las necesidades de las personas que van, o sea, no está cubriendo las necesidades de las personas. Las personas necesitan cuidados paliativos desarrollados y además la de eutanasia. Las dos me parece muy bien, pero por favor, vigilen que esta ley de paliativos tenga un presupuesto y un desarrollo y un seguimiento, porque si no es un papel mojado.
Dos preguntas para ir cerrando. ¿Qué expectativa tiene sobre estas funciones especiales de la película? Hay una puerta ahí en la que usted va a estar presente para intercambiar, dialogar, discutir con el público después de la función.
Bueno, para nosotros, para la familia Sureda, para los hermanos Ponce de León y los de Mueca, y para mí es siempre muy gratificante ver el impacto que tiene en la población, porque es una película que hace bien. Y entonces la gente que tiene buen gusto normalmente se acerca al bien. Y quiero decir que la sesión del jueves está completa, la sesión del viernes me parece que está completa, y hemos tenido que abrir una sesión nueva el sábado porque me parece que ya no hay entradas para los dos primeros días.
Ah, claro, la función del jueves y la del viernes están marcadas para las 19:30 en Movie Montevideo Shopping.
Eso es.
¿Y se va a agregar alguna más, por lo visto?
Parece ser que el sábado tenemos que abrir una sesión más porque hay más gente que quiere verla y se acotaron las entradas ya.
Aparte, en esta estadía en Montevideo, usted va a presentar su primer libro, ¿no?
Sí.
Es el primero. El niño que se enfadó con la muerte. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta obra?
Bueno, es un momento dado me di cuenta que tenía, bueno, mis vídeos, mis conferencias, estaban haciendo bastante bien a la gente porque le estaban ayudando a desmitificar el tema de la muerte, el miedo, la ignorancia que hay alrededor de este tema, y pensé que tenía que contar historias, porque una forma de llegar a la gente es historias reales de pacientes que yo he acompañado, como el de Fernando, que se ve en la película. Tengo cientos de pacientes en diferentes situaciones, complejidades, niños, en fin, etcétera. Para mostrar el itinerario del proceso, ¿no? Y contar estas historias, pero pensé antes de explicar las historias, tengo que decir quién es este muchacho que hace esto, de dónde salió este hombre. Y cuento mi historia, porque a mis 10 años, y yo creo que lo conté, pues tuve el impacto de la muerte, mucho sufrimiento de mi abuelo, que yo tenía como muy referente, y me indigné, y pensé que esto no podía acabar así. Hay que hacer algo. Y ahí estoy, ¿no? Peleando para que la muerte sea algo que no haya tanto sufrimiento en nuestro alrededor. El libro, los derechos de autor del libro son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿eh? O sea, no tengo ningún interés económico y lo puedo promover sin conflicto de intereses, ¿no? En España se han vendido desde febrero del 24 hasta diciembre del 24 se vendieron 22.000 libros, que según la editorial está bastante bien. Sigue estando muy bien posicionado y siguen vendiendo sistemáticamente, sobre todo en torno de los cuidados paliativos, pero mucha gente, ciudadanos de a pie, que son como con un feedback, con un retorno muy interesante de cómo les cambia la mirada el libro.
Yo no he podido leerlo todavía, pero sé que incluye 7 lecciones del morir.
Sí,
¿de
sí,
qué
sí,
se
sí.
trata?
Bueno, para terminar en el epílogo, cuento un poco, si de forma más resumida, es decir, los siete tips sería: morir es normal, en el doble sentido que es, y además es seguro. En el doble sentido de seguro. Seguro de que te vas a morir, pero además seguro de que no tengas miedo, que está garantizado, está funciona bien eso, ¿no? Morir no duele. Ahí todo es verdad. El sentido allá en el camino. Si tú has encontrado el sentido de tu vida, en ese momento seguramente te va a ser más fácil soltar. Acompañar tiene premio. Esas son las lecciones que yo desgrano un poco y comento. Es decir, todo el resumen de lo que he aprendido en este tiempo. Es una escuela de vida. Mira, eso, Lancet, que es la revista más prestigiosa en Europa de medicina, sacó un white paper, un documento de unas 50 páginas, hecho por un grupo experto, que decía, de forma muy resumida, las sociedades que ocultan, niegan o medicalizan el proceso de morir se pierden la extraordinaria sabiduría humana que éste encierra. Porque cuando cuidas y acompañas, eso te deja un buen sabor y te transforma. Eso es lo que he aprendido. Y invito a la gente a cambiar la mirada y acercarse, porque eso es una forma de descubrir que la muerte no existe, que no somos un cuerpo y que hay mucho más de lo que te puedes imaginar. Y eso es la puerta al misterio que te abre a otra dimensión.
La presentación del libro será el próximo lunes, este lunes 4 de agosto. Es una actividad que organiza la Fundación Astur y que está prevista para el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja.
Un sitio muy bonito, me han dicho, que no conozco.
Están todos invitados, por supuesto, ¿no? Lunes 4 de agosto, hora 17, Centro Cultural de España. Se va a presentar el libro, pero se va a discutir también una serie de asuntos, ¿no?
Sí, estoy acompañado de diferentes personas que están, entre otros Facundo Ponce de León también, y otras personas que me van a acompañar. Y también voy a dar una charla a petición de la Fundación Stur, que es una fundación que me merece mucho respeto y nos está ayudando en ese proceso. Voy a hablar sobre la soledad no deseada, que es uno de los temas que seguramente pues es una epidemia de esta época nuestra, pero al mismo tiempo seguramente también hablaremos del libro y voy a firmar algunos libros si algunos lo quieren adquirir allí también.
He mencionado algunas de las actividades que va a desarrollar en Montevideo, pero la lista es larguísima, ¿no?
Sí, voy a estar en el Hospital Británico, también creo que voy a estar en la UCU, también voy a estar en el Maciel. Tengo amigos por todo, es que en Uruguay me trata muy bien y por eso vuelvo.
Va a ir a Buenos Aires y va a volver.
Exacto, sí, sí, sí.
Usted ha dicho, le ha comentado a alguno de sus amigos que esta venida a Uruguay quizás sea la última, ¿puede ser?
Posiblemente, sí.
¿Cómo es eso? ¿Por qué?
Y porque uno ya tiene una edad y porque siento que he hecho lo que ya debía hacer y prolongarse más allá, o sea, hay que saberse retirar el tiempo. Y retirarse en mitad del éxito es un buen momento. No hay que esperar a que te saquen, ¿no? Es decir, yo cuando pienso que hay varias formas de irse de la vida, ¿no? Hay un chico en Mallorca que conocéis muchos de vosotros, se llama Rafa Nadal. Le costó un poco irse, ¿no?
Le costó un poco irse de la actividad.
De la actividad, ¿no?
Tenis,
y otra persona también que deben conocer todo el mundo, que se llama Joe Biden, que también le costó un poco irse, ¿no? Entonces, creo que es un poco penoso cuando has conseguido tal que tengan que decir, abuelo, váyase porque está usted ya muy mayor, ¿no? Entonces yo me voy seguramente a disfrutar de lo que es la vida contemplativa.
O sea, no toma esa decisión solamente con respecto a sus venidas a Montevideo.
No, en
es
general.
Una decisión sobre su profesión y sobre su vida.
Sí, he decidido.
Tiene 75 años a esta altura.
76.
76. Y entonces, ¿qué está planificando?
Mira, hay una frase de un amigo español que ustedes también deben conocer. Es muy amigo y trabajamos juntos, por cierto. Pablo Dors. Dice
el silencio.
La finalidad, sí, tiene la biografía del silencio. Les recomiendo su último libro también, que se llama Devoción, que es maravilloso. Dice en este libro, la finalidad del camino espiritual no es ni la sanación ni la docencia, sino entrar en el misterio de la contemplación de la propia realidad. Es decir, la vida contemplativa es lo que llega a un momento dado. Cuando tú ya te lo sabes todo, dar vueltas a lo mismo para seguir. ¿Para qué? ¿Para que te sigan aplaudiendo? ¿O para qué? ¿Para recoger éxitos? Sí. Entonces, la profundidad de la vida experimentada en la dulzura y la ternura de los pequeños momentos. Jugar con mis nietos, pasear por la playa, pintar, estar con mis amigos, acompañar a mi esposa. Eso no tiene precio. Y me voy a vivir bien vivido. Porque cuando me tenga que ir, yo tengo que estar en paz con mi propia historia. Y no se trata de haber hecho muchas cosas, sino haber vivido intensamente.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Enrique Benito, ha sido un placer, ha sido un gran gusto volver a conversar, que nos visitara de nuevo, que pudiéramos discutir estos asuntos, que pudiéramos movilizar a los oyentes como lo hemos hecho, le aseguro, porque si miro el WhatsApp, si miro los mensajes que están entrando, ese es el resultado que produce esta entrevista en este momento. Mucha conmoción, mucha sensibilización. Así que bueno, volveremos a conversar. Estoy seguro que lo haremos, aunque sea a distancia. Ya habrá oportunidad, ¿le parece?
Me encantaba, yo cuando quieras, Diana. Muchas gracias.
Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X.